centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast, esta vez tras el empate sin goles en Turf Moor, allí en la visita a Burnley. 0-0 igualó el Arsenal en este partido correspondiente a la fecha 25 de la Premier League y perdió, bueno, una oportunidad de seguir sumando puntos en lo que es el campeonato doméstico inglés, aunque venía de pasar con éxito, de ganar su partido frente al Bournemouth correspondiente a la FA Cup, donde el Arsenal ya avanzó de ronda, sigue en camino y siguen las posibilidades latentes de por lo menos conseguir algún tipo de título al final de la temporada. Mi nombre es Rodrigo Dubén, les doy la bienvenida a todos y también la bienvenida a Mati Terzic. Hola Mati, ¿cómo estás?
Hola Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo va? Si nos escuchan distinto a otros episodios es porque tuvimos algunos inconvenientes con el programa que usamos para grabar y estamos usando otro, así que bueno, sí, eso quería avisar nada más. Respecto de Arsenal, bueno, un empate más, me parece que es algo que no es ninguna novedad en cuanto a resultados, pero sí hay algunas cosas interesantes a nivel rendimiento para charlar y también de llegada de jugadores y de lo que se viene en el corto plazo para los Gunners.
Así es, porque como bien menciona Mati, el Arsenal incorporó dos nuevos jugadores, ambos a préstamo, ambos defensores. Obviamente que deben saber que estamos hablando de Cédric Suárez, portugués, y de Pablo Marí, jugador español. Vamos a estar hablando un poco de ellos también sobre su llegada al club en este mercado invernal, que bueno, trae dos jugadores en la zona quizás más frágil de lo que era el equipo en el último tiempo, no tanto así en el último partido, donde hubo una muy buena actuación a nivel defensivo, a mi entender, más allá de que el Burnley tuvo sus posibilidades, respondió muy bien Berleno como siempre, pero un gran partido de Mustafi, Mati, que uh-huh. Bueno, que sabemos que es un jugador que no es del agrado de este equipo, que no es uno de nuestros preferidos, pero que cuando juega bien hay que reconocerlo y hay que decir que tuvo una muy buena actuación en cancha de Burnley.
Sí, totalmente. Sobre todo contra un equipo que es tremendamente físico, que usa mucho el recurso de la pelota directa, la segunda pelota, los balones detenidos, los centros. Creo sí. Que tuvo alrededor de 30 centros el conjunto de John Dyche. Es un estilo típicamente inglés o de lo que antes se decía típicamente inglés. Claro. Y en este caso me parece que sí, hay que reconocerlo. El partido del alemán fue sólido. Yo estuve esperando, no te voy a mentir, estaba esperando que después, porque ya hemos visto cómo Mustafi hace este tipo de cosas. Tiene un buen partido o un partido aceptable y de repente se desconecta y tiene un error que le cueste un gol al conjunto de Mikel Arteta. No fue el caso, así que nos ponemos contentos. Hay que felicitarlo, nos sacamos el sombrero. Buen partido del alemán, que también estuvo bien acompañado por David Luiz, que tal vez no brilló tanto como en algún otro partido que ha tenido con Arteta como entrenador, pero sí estuvo lo suficientemente sólido como para evitar que el conjunto del noreste, me parece, de Inglaterra, no venciera la valla de Berlino. Me parece que no sé si hubo demasiadas otras buenas noticias en cuanto a rendimientos individuales, ¿no? Me parece que nos quedamos un poquito por ahí nomás.
Sí, coincido. Creo que, bueno, era un partido difícil, más allá de que Burnley no es uno de los equipos más fuertes de la Premier, ni tampoco es uno de los equipos que mejor juega. Como Mati decía, suele tener un estilo bastante tosco, rocoso, muy muy emparentado con lo que era el antiguo fútbol inglés, pero es un equipo que, por ejemplo, le ganó al Leicester de Brendan Rodgers, que es uno de los animadores del torneo, de los, por lo menos de los que está en posiciones de privilegio en un torneo en el que Liverpool va camino al título, y también al Manchester United en Old Trafford. No es un mal equipo, o sea, es un equipo que puede complicar, Sabemos que de local son muchísimo más fuertes en ese estadio y me parece que, bueno, era un partido complicado, porque de hecho esto, la victoria al Fulham United fue hace un par de semanas, ahora sí, fines sí, de enero, sí. Así que no era un partido para nada sencillo, lo mismo lo de Leicester fue este año, habían arrancado muy bien el 2020 y bueno, tenían que enfrentarse a un Arsenal que también, no, si bien los resultados no son 100% los esperados, Arsenal está invicto en este 2020 y continúa invicto después de este empate frente a Burnley, invicto en todas las competiciones, de hecho, porque también jugó dos partidos de Copa. Así que era un partido que para mí no era para nada sencillo. Se presentó de esa forma, creo que Arsenal dominó en los primeros 20 minutos, 30, sí. Y después recuperó el dominio capaz sobre el final del partido, pero ahí tuvo también un lapsus en el que sufrió un poco. Y bueno, no se ganó, pero tampoco es un mal resultado, me parece, el que se consiguió en cancha de Burnley.
No, yo creo que me parece que está claro que nos estamos terminando de dar cuenta de que el objetivo principal de Mikel Arteta cuando llegó, sobre todo teniendo en cuenta el momento de la temporada en el que llegó, con muchos partidos, que en los 40 días que lleva como entrenador ya tuvo 9 partidos, estamos hablando de un partido cada 3 o 4 días, ritmo intensísimo, muy difícil para aplicar nuevos conceptos, porque estás en un ciclo de partido, recuperación, un día de preparación para el siguiente, este partido, recuperación, y así, y es como muy difícil trabajar distintos conceptos, sobre todo si, por lo que parece, es un entrenador que pretende algo bastante distinto de lo que buscaba Emery a la hora de hacer jugar al equipo. Entonces, eso sumado a algunas lesiones en distintos puestos, a otros jugadores que están volviendo, es entendible que Arteta haya decidido concentrarse en la parte defensiva del equipo. Y de hecho, si vamos a los números, si vamos a analizar lo que está haciendo Arsenal defensivamente desde que llegó el técnico español, en los 9 partidos que dirigió, Arsenal recibió 8 goles y perdió una sola vez contra Chelsea, aquel duelo que nos dio vuelta el conjunto del oeste de Londres. En los 9 partidos anteriores, mezclando Ljungberg y Emery, Arsenal había recibido 16 goles y había perdido 4 de esos 9. O sea, con esos números nos damos cuenta de que la mejora defensiva es clarísima. También la ves en cuanto a tiros recibidos, a disparos al arco recibidos, con Arteta recibe 12,4, con Emery recibía 16,8. Claro. El tema es que también estamos viendo cómo hay un déficit a la hora de la creatividad y de las chances en el arco de enfrente. Pero bueno, esa creatividad o esa falta de creatividad no se la podemos achacar 100%. Arteta es un equipo al que le cuesta crear desde hace más o menos un año y medio, 2 años. En las últimas temporadas de Wenger tampoco es que le sobraba creatividad al equipo. Si me apuras un poco, te digo que el último gran motor creativo de este equipo fue Santi Cazorla hace ya creo que 3 o 4 años. Entonces, es un déficit que lleva el equipo desde hace un tiempo y Arteta va a tener que buscarle una vuelta porque evidentemente Mesut Özil en esa posición de 10 y Alex Lacazette no lo están pudiendo hacer y menos aún de visitante, que bueno, ya vamos a estar dando unos números en ese sentido, pero te termino la idea. Creo que lo básico, la mejora básica en defensa, está clarísima que está funcionando lo que está haciendo Arteta, pero bueno, sí, creo que falta bastante a nivel ofensivo.
Sí, coincido completamente. Creo que todos nos damos cuenta que hay un trabajo, había que parar la hemorragia, por decirlo de alguna manera, utilizando una metáfora. El equipo recibía muchos goles, era muy débil en la última línea, y creo que la principal preocupación de Arteta era tratar de reacomodar esa última línea, y bueno, los números hablan de que el equipo ha mejorado, sin duda que lo ha hecho, pero a su vez los delanteros no están pasando un buen momento. Bueno, sabemos que Lacazette no hace un gol hace aproximadamente 2 meses, creo que fue el último fue en diciembre, este año no ha convertido. Aubameyang, que venía de la inactividad después de la tarjeta roja, entonces bueno, también era un partido en el que sabíamos que quizás iba a estar un poco mermado a nivel ritmo, ¿no? Porque perderse 3 partidos no es para nada saludable para cualquier futbolista, terminás perdiendo un poco de ritmo, y me parece que bueno, que se notó en sobre todo en esos primeros 20 minutos de dominio que tuvo el Arsenal, tuvieron una chance cada uno, un cabezazo de Lacazette al minuto y la de Aubameyang que recibe el pase de David Luiz. Fueron chances clarísimas, clarísimas, que no terminaron de concretar. Martinelli jugando a pierna cambiada, porque está acostumbrado a jugar por el otro carril, por el carril izquierdo, y esta vez jugó por derecha. Entonces, bueno, sí, algunas cuestiones que en ofensiva, como también se le suma esta posición de Ozil, que sabemos que está tratando de encontrar, o sea, si bien tiene un lugar fijo en el equipo, porque Arteta lo pone siempre, lo pone absolutamente siempre.
Jugó
todos los partidos, pero está como tratando de encontrar su lugar, ¿no? En el sistema, se recuesta sobre la derecha, se retrasa unos metros para lo que es la gestación, para lo que es la construcción del juego, viene fenómeno, pero influye muy poco, ahí influye muy poco, y bueno, me parece que su influencia a nivel ofensivo, ¿no? En lo que son los goles, las asistencias, que donde uno quiere ver a Ozil, empieza a ser cada vez más una utopía, ¿no? Jugando tan retrasado, es lógico que no esté aportando desde ese lado. Pero bueno, hay que también entender, como decimos, que esto es este equipo está siendo construido, se está trabajando semana a semana y se está trabajando con el calendario apretadísimo. Recién ahora el Arsenal va a tener un par de días para poder preparar el partido frente a Newcastle. Hay un par de días, hay dos semanas entre un partido y otro, y me parece que ahí algo se va a poder apreciar.
Sí, cuando, mirá, sabes que recién vos decías lo de Martinelli, ahora ya creo que nos vamos a meter un poquito en el tema de este primer parate de invierno en la Premier League, ya vamos a contar algunos detalles de dónde va a estar Arsenal, etcétera, pero bueno, respecto de Martinelli creo que es un tema clave que tocas, porque si me apurás un poco, creo que es la primera vez desde que está Arteta que veo la formación inicial en la previa del partido y me hace un poco de ruido el 11 que decide parar el técnico español. Por un lado, esto que decías de Martinelli jugando por derecha, no solo en una posición distinta a la que está acostumbrado, a la que estamos acostumbrados en los últimos partidos, sino que además perdés esa sociedad que había generado con Bukayo Saka por ese costado, una sociedad que nos había resultado muy, muy productiva, tanto a nivel asistencia como a nivel goles, como para presionar al equipo rival. Por otro lado, de vuelta, Lacazette jugando de nueve obliga a que Aubameyang tenga que jugar por izquierda. También me llamó un poquito la atención la titularidad de Matteo Guendouzi. Creo que ya hemos comprobado más de una vez que él y Xhaka no es la mejor pareja para controlar un medio campo, sobre todo uno tan físico como es el de Burnley, que hasta hacen marca personal a los volantes rivales. Creo que si me apuras un poco, hay algunas decisiones del entrenador que me costaron comprender en este partido. Esto no quiere decir que esté asesinándolo a Arteta, todo lo contrario, me parece que él mismo se está aprendiendo mientras está realizando su trabajo. Obviamente es su primer empleo como entrenador. Él mismo está aprendiendo en ese sentido. También creo que vimos alguna forma rara a la hora de manejar la lesión de Saka en el final de ese primer tiempo. Creo que vos lo marcaste también. Ese primer tiempo Arsenal lo empezó bastante bien. Arteta estuvo después del partido bastante conforme con lo que había hecho el equipo en, qué sé yo, la primera media hora, pero justo coincidió con la lesión de Saka cuando Burnley levantó y empezó a tirar muchos pelotazos, a meter pelotas cruzadas, a amenazar el área de Arsenal, y ahí tal vez Arteta estuvo lento a la hora de tomar una decisión con el cambio. De vuelta, está aprendiendo como entrenador, eso no nos tenemos que olvidar, es su primera vez que está haciendo este trabajo, por más que tenga la experiencia de haber estado al lado de Guardiola. Así que, por un lado, no me parece mal señalar estas cosas que creo que no estuvieron del todo bien, pero al mismo tiempo ser lo suficientemente pacientes y ver las señales positivas a la hora de las actuaciones del equipo para ver que hay un camino que está siendo el correcto, me parece, en ese sentido.
Sí, y de hecho, bueno, terminó saliendo Saka, entró Torreira y Xhaka pasó a cubrir improvisadamente el lateral izquierdo, que bueno, Xhaka se ha convertido también en otro de los jugadores importantes que tiene Arteta. Ha jugado también la mayor cantidad de minutos que ha tenido el equipo, y hasta lo ha hecho de incluso de zaguero, de defensor central, de lateral, jugando también, bueno, en su posición natural, ha jugado un poquito más adelantado como de interior. Es un jugador que a Arteta le gusta, obviamente, y confía mucho en él, y está...
No es el primer entrenador que confía así tanto
no,
en él.
No, no, sin duda, pero sí, sí, yo creo que sí es el primero que está pudiendo sacar el potencial que realmente Xhaka, sí. Xhaka tiene, ¿no? Es el primero sí. que está tratando de yo creo que pone mucho énfasis en sus cualidades, en sus fortalezas, en hacer correr la pelota rápido, en su visión del juego y demás, y trata de desligarlo de algunas responsabilidades que antes lo terminaban exponiendo y lo terminaban convirtiendo en uno de los principales apuntados por nosotros, por los fanáticos y demás. Me parece que bueno, que Xhaka ha mejorado muchísimo. Y bueno, terminó jugando, como decíamos, de lateral izquierdo o de falso lateral izquierdo, ahí ocupando una posición como marcador ahí en la punta, pero bueno, haciéndolo creo que bien. El ingreso de Willock tampoco fue tan malo, revitalizó un poquito ahí el ataque, o si él no estaba jugando su mejor partido, tampoco era que estaba jugando pésimo. De hecho, leí varias críticas de Ozil, no había visto el partido en vivo. Luego viéndolo no me pareció tan
no.
Que había que matarlo, ¿no? Me pareció, bueno, una de las tantas actuaciones de Ozil de visitante, jugando a un nivel normal, tampoco no fue figura ni mucho menos, pero no creo que haya jugado tan mal como han dicho algunos, y creo que bueno, que también es un poco lo que mencionaba antes, está tratando de encontrar su rol en el equipo. Yo creo que un poco obedeciendo las órdenes de Arteta y siendo funcional a lo que el entrenador le pide, pero también intentando encontrar mejores posiciones para poder ser un poco más importante y tomar más protagonismo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que decías de Ozil. Me parece que el mejor momento de Arsenal, casualmente, entre comillas lo digo porque no fue casual, coincidió con el momento en el que Ozil encontró espacio en la espalda de esos dos volantes centrales de ellos que te decía que marcaban personalmente tanto a Xhaka como a Guendouzi. Entonces, claro. Lo vimos, hay una jugada clave que es Guendouzi recibiendo de espaldas con un pase de Leno o de David Luiz, ya no me acuerdo, gira muy bien y lo encuentra Ozil en el círculo central con muchísimo espacio.
Sí.
Y ese ataque terminó en una jugada que no fue tan peligrosa en definitiva, porque bueno, Burnley defendió bien esa especie de contraataque o esa especie de ataque abierto, pero sí, no es casualidad que el mejor momento de Arsenal, esos primeros 25 minutos, hayan coincidido con los momentos en los que el alemán encontró espacio a la espalda de los volantes de ellos. Por otro lado, me parece que, es cierto también que la última asistencia de Ozil de visitante llegó hace 2 años, 2018, febrero de 2018, la última vez que Ozil hizo un pase-gol de visitante en la Premier League. Esto habla de Ozil claramente, pero también habla de los entrenadores que lo eligen. El tema es que es muy difícil ser un entrenador relativamente nuevo o novato, las dos circunstancias son similares en ese sentido, llegar a un club en el que hay jugadores de tanto peso que tienen tanta experiencia y no apoyarte en esos jugadores para empezar a construir tu, si querés, estructura de juego. No es casualidad que cuando hay un entrenador nuevo, en la mayoría de los clubes lo primero que hace es apoyarse en los jugadores con más experiencia, en hacer jugar a los que tienen 200, 300 partidos en sus espaldas y confiar menos en los juveniles, que si bien es algo que hemos visto con Mikel Arteta. Por eso no me sorprende que Ozil haya jugado casi todos los partidos, Xhaka, Aubameyang, Lacazette, Mustafi ahora que está de alguna especie quitándole el lugar a Sócrates. O sea, vimos a un Arteta mucho más dispuesto en, como lo dijo él, borrón y cuenta nueva para todos. Todos tienen la chance de ganarse su lugar. Y Ozil está haciendo lo mínimo indispensable para quedarse con ese lugar en el once inicial, que tiene que ver con su trabajo sin el balón. El tema es que, como Arsenal, porque no es solo una cuestión de Ozil, está costándole mucho todo lo que es el último tercio de campo. Y esto que marcaste vos de Aubameyang fuera de ritmo tras 3 partidos fuera por suspensión, creo que es un detalle que no es menor y es algo que yo no había pensado, porque uno da por sentado que los jugadores, bueno, vuelve y va a seguir con el mismo ritmo de goles. No, estuvo 3 partidos afuera, a un delantero lo peor que le puedes hacer es sacarlo de ritmo. Lo decía en su momento Arsène Wenger cuando estaba Alexis Sánchez en el equipo. Le preguntaban en una racha de creo que 20 goles en 20 partidos, algo así que había metido el chileno, le preguntaban a Wenger cuándo le iba a descansar a Alexis, y Wenger respondía: y hay veces que es mejor que siga jugando y siga metiendo goles, claro, porque cuando uno está contento también hay menos chances de lesionarse. Es un círculo virtuoso en ese sentido. Sí, entonces, sí, esto que señalaste de Aubameyang me parece un dato interesantísimo, porque sabiendo que es el único que aporta goles, o uno de los pocos que aporta goles en este equipo, lo perdimos por 3 partidos y él perdió ritmo claramente.
Sí, creo que es el caso de Auba, es el mismo ese que mencionabas de Alexis, un delantero que necesita jugar y necesita estar en ritmo y metiendo goles para estar en su mejor versión. Son muy pocas veces las que necesita descanso. De hecho, se me vienen a la cabeza algunos partidos en los que hubo bastante rotación de Europa League. Aubameyang jugó igual, por ejemplo, en Frankfurt. Me parece que sí, que es un jugador que se siente mucho más cómodo teniendo rodaje, siendo protagonista. Por eso también yo creo que la capitanía lo pone en una posición mucho más digamos, mucho más virtuosa, mucho más a nivel anímico está mejor plantado, y creo que bueno, que esta inactividad le costó cara, pero bueno, no faltará mucho para que vuelva a agarrar ritmo, imagino, Meyang, siendo con la calidad que tiene y con el buen nivel que había mostrado en el último tiempo. Y después, sí, bueno, el caso de Lacazette, Mati, que lo hablábamos un poco al principio, sabemos que viene demasiado bajo y bueno, el equipo lo está extrañando. Se plantea ese gran debate de qué debería hacer Arteta, si seguir teniéndolo en cancha o apostar quizás con Aubameyang de 9. Tendría que jugar Pepe, que no tuvo minutos, Pepe llamativamente, y otra vez, ¿no? Ese fantasma que vuelve a aparecer de si Pepe realmente se está entrenando como corresponde, si realmente está demostrando que merece un lugar. Son todas esas cuestiones que empiezan a girar en torno a la fase ofensiva del equipo.
Sí, totalmente. Me parece que, a ver, creo que ya lo dijimos alguna vez. Creo que hay que pensar un poquito que no es casualidad que sea el tercer entrenador que considera que Pepe no merece ser titular, por más que sí, es verdad que los últimos 5 partidos lo había sido. O sea, tampoco nos engañemos, Pepe jugó su mayor cantidad de partidos consecutivos como titular desde que llegó Arteta, 5 seguidos, su retorno, si querés, su devolución a esa confianza fue buena, no fue excelente. Todos vemos que hay un jugador ahí, que hay una posible estrella ahí. Creo que va a depender más de él y de su actitud y de cómo y qué decide hacer con ese talento natural y obviamente producto del esfuerzo que tiene el marfileño. Pero si me apuras un poco, hoy yo me inclinaría mucho más por ponerlo a Aubameyang por el centro, Martinelli que vuelva a su costado izquierdo y que Pepe juegue por derecha. Creo que el tema Lacazette está llegó a un límite en el sentido de ya es más lo que le quita al equipo que lo que le aporta.
Claro.
Siendo titular, sobre todo de visitante, porque es un caso similar al de Ozil. Lacazette hace creo que 1 año y medio que no mete un gol de visitante. También es como son números bastante contundentes. El 90% de sus goles, como en la camiseta de Arsenal, fueron en el Emirates. Es un jugador, sí, que se destaca mucho más jugando como local que jugando de visitante. Teniendo eso en cuenta, me llama un poco la atención que no haya jugado Pepe de titular. También hay que recordar que Reece Nelson, un jugador bastante, bastante querido por Arteta, se lesionó hace un par de semanas. Tal vez él hubiera sido titular en este caso, en lugar de Lacazette, y Aubameyang hubiera jugado por el centro. Creo que hay distintas alternativas que Arteta va a tener que revisar, porque lo de Lacazette está en un momento difícil. Tal vez vengan bien estas 2 semanas de parate. Pero bueno, yo no me puedo olvidar del cabezazo que tuvo al minuto con ese centro de Aubameyang. Para mí eso, sí, un jugador que está con un poco de confianza lo convierte en gol. Lo mismo que esa jugada que dijiste vos con el pase hermoso de David Luiz, que Aubameyang definió muy mal de vuelta. Un jugador con ritmo lo convierte en un gol para Arsenal y cambia muchísimo el partido. De vuelta, sigo estando convencido de que Arsenal está por el camino correcto. Sí está claro también que hay mucho trabajo por hacer. Hay un dato que me parece que es interesantísimo. Hay solo dos equipos que perdieron más partidos que Arsenal, que perdieron menos partidos que Arsenal esa temporada, que son Liverpool y Leicester, pero también solo hay dos que tienen menos victorias que Arsenal esta Premier League, que son Norwich y Watford. Entonces es un equipo que empató 13 veces ya en esta temporada. La última vez que Arsenal había empatado 13 veces en sus primeros 25 partidos, había descendido el equipo, estamos hablando de 80 años atrás. Claro. Así que hay que tener en cuenta que es una temporada muy extraña, una temporada de reconstrucción, una temporada en la que el equipo va a tener que terminar de decidir cuál es el rumbo. A nivel estratégico y táctico creo que lo sabemos, el tema es cuál es el rumbo a la hora de construir el plantel, qué va a pasar en el verano europeo, si se va a quedar Aubameyang, si se va a quedar Lacazette, qué va a pasar con Mesut Özil. Sabemos que Aubameyang a fin de temporada le va a quedar un año de contrato, él tiene un sueño histórico que lo hizo público en más de una oportunidad de jugar para Real Madrid. No sé si el conjunto español estará interesado o no en el delantero gabonés, pero hay muchos interrogantes de aquí al final de la temporada, pero al mismo tiempo lo que decías vos, hay dos copas importantísimas en las que Arsenal está en competencia y tiene chances bastante interesantes de ganar, o de por lo menos competir hasta el final.
Totalmente, y de hecho ya metiéndonos en lo que es el futuro inmediato y a largo plazo, primero esto que mencionabas, Mati, el armado del plantel, el Arsenal incorporó dos jugadores en la última semana. Llegaron dos defensores, hablamos de Cedric Suárez y Pablo Marí, jugadores que se incorporan al equipo, ambos en calidad de cedidos, a préstamo. Primero el caso de Pablo Marí, que fue anunciado cronológicamente antes, jugador más que interesante, un defensor que estuvo deambulando un trotamundos que dio vueltas por casi toda Europa, hasta que cayó en el Flamengo de Jorge Jesús, en este equipo que ganó la Copa Libertadores, que fue campeón de Brasil hace unos meses nada más, y se transformó en uno de los mejores defensores de la liga y del fútbol brasileño, podríamos decir, y del fútbol sudamericano, ¿por qué no? Fue elegido en el equipo ideal del Brasileirao, de la Copa Libertadores, jugó en gran nivel, incluso en la final del Mundial de Clubes frente a Liverpool. Un jugador muy interesante porque es un central zurdo con características importantes para la salida de la pelota, que conduce bien, de cabeza levantada, que tiene buena visión de juego y que también tiene muy buen juego aéreo, muy juego aéreo en las dos áreas, tanto defensiva como ofensivamente, y es un jugador que es, yo no diría que es muy sólido, porque bueno, si no estaría jugando quizás en un grande Europa, pero es un jugador muy inteligente y lo ha demostrado en el último tiempo. De hecho, en la Copa Libertadores, la gran estadística que cosechó Pablo Marí es que no fue eludido en toda la Copa Libertadores. No lo pasaron en toda la Copa Libertadores. Yo creo que habla un poco también de su inteligencia, de cuándo ir al duelo y cuándo no. Y dónde estar posicionado para recuperar la pelota, y bueno, un gran porcentaje de duelos ganados, más del 70% en esta competición, y me parece que nada, que es muy interesante sumar un jugador que Arteta lo tenía en el radar porque perteneció al Manchester City en su momento, no jugó ningún solo minuto con el Manchester City, ni siquiera en ninguna competición. Perteneció al City, pero estuvo cedido en diferentes equipos como Girona, NAC Breda de Holanda, jugó en el Deportivo La Coruña y bueno, terminó recalando en el fútbol brasileño, donde relanzó su carrera. Tiene 26 años nada más, no es para nada grande, está quizás en la edad justa para explotar. Y bueno, se suma a préstamo, hay una opción de compra, así que ojalá que pueda ganarse un lugar.
Sí, totalmente. Me parece que es un perfil de defensor que Arsenal lo tiene. Por empezar, es zurdo, no sobran los zurdos en este plantel de los Gunners. Por otro lado, es un perfil similar, si querés, a Mertesacker. Esperemos que tenga el mismo impacto que tuvo el alemán, hoy dirigente, el titular de la academia de Arsenal, que llegó, ya lo hablamos más de una vez, en aquel fatídico 2011 tras el 8-2. Ante Manchester United, sí. Él y Mikel Arteta fueron dos de los pilares sobre los que se construyó la reconstrucción, valga la redundancia, de ese Arsenal de Arsène Wenger. Para que se imaginen un poco, Marí tiene un físico similar al de Mertesacker, no le gusta ir al piso, a diferencia de, por ejemplo, no sé, Mustafi, que es un jugador que prefiere estar en el piso antes que quitar la pelota de pie, de vuelta. Es muy alto, cabecea muy bien. Vamos a ver qué aporta. En principio, si Mustafi hoy es titular en Arsenal, es porque hay un lugar para ganárselo, ¿no? Digo, Marí llega, mira que Mustafi es titular o que Sócrates no está del todo afianzado y dice, acá tengo una oportunidad con 26 sí. años, es una edad más o menos ideal. Recordemos que, no sé, jugadores como Lorenzo Szczęsny maduraron más o menos tarde también. Hay muchos defensores o hay algunos defensores centrales que tienen estas carreras extrañas que se terminan consolidando en la segunda parte de los 20. Y a partir de ahí terminan demostrando que son niveles en el primer nivel de las ligas europeas. Esperemos que sea el caso del español, que viene de una gran temporada con Flamengo. Vamos a ver cómo se adapta, pero bueno, de mínima va a sumar un poco de profundidad a una zona en la que Arsenal la venía necesitando, ¿no? Pero no fue el único que llegó, también llegó el joven o no tan joven Cedric.
Sí, Cedric Suárez, 28 años, un poquito más grande que Marí, pero
joven.
Claro, pero no, un jugador que también viene a reforzar la zona defensiva, pero juega de lateral, lo hace habitualmente de lateral derecho, estaba en el Southampton, llevaba varias temporadas en el Southampton ya, tuvo un pequeño préstamo en el Inter la temporada pasada, si mal no recuerdo, pero bueno, es un jugador que juega de lateral en ambos perfiles, tanto en el perfil zurdo como el perfil derecho, y la verdad que es un jugador que puede aportar desde el lugar, digamos, en una zona en la que también el Arsenal tiene problemas. Recordemos que de lateral izquierdo ahora improvisado está jugando Bukayo Saka hace varios partidos, y en lateral derecho, Bellerín está tratando de volver a ser el jugador que deslumbró a todos y que llamó la atención del Barcelona nuevamente, pero le falta un poco de rodaje y también recordemos que viene de una lesión gravísima, entonces tampoco es que puede forzárselo a que esté presente en cada encuentro y que juegue todos los partidos y todas las competencias. Así que Cedric Suárez es una buena alternativa para el lateral derecho también, en una posición en la que se improvisó con Maitland Niles en su momento, y es un lateral de largo recorrido en Europa, de mucha experiencia, campeón de Europa con Portugal en el año 2016, en esa Eurocopa que Portugal le gana a Francia. Así que nada, tiene un currículum interesante, no es, digamos, Dani Alves, pero es un lateral derecho que tiene mucha experiencia y que conoce la liga ya prácticamente a la perfección, porque juega en la Premier hace muchísimos años, y de hecho, si yo mal no recuerdo, ha sonado en Arsenal en algún momento.
Sí, lo dijo él en una entrevista cuando lo presentaron. Que estuvo a punto de llegar hace unos... Sí. Es un buen detalle ese. De hecho, Wenger estuvo interesado en él antes, en una de sus últimas temporadas.
Claro. Sí. Asumo que... No recuerdo exactamente qué temporada fue. Sí, seguramente fue en el periodo en el que estaba Wenger. Imagino que en su momento Southampton habrá puesto un precio exorbitante que Wenger no estaba dispuesto a pagar como solía hacer. Muy cuidadoso siempre de la cuestión financiera. Y bueno, finalmente acá está Cedric Suárez, se le ha dado la oportunidad de llegar al Arsenal y, como digo, también puede, yo creo que pueden aportar. Me parecen dos refuerzos más que interesantes. Ninguno es la bomba que rompe el mercado, pero son jugadores que no vienen para nada mal, me parece.
No, totalmente de acuerdo. Hay dos asteriscos que voy a ponerte ahí. En el caso de Suárez, que llega lesionado, que está con un problema en una de sus rodillas, Y le falta alrededor de 2-3 semanas para estar a tono físicamente con el resto de sus compañeros. Y por otro, de vuelta, es el involucramiento, si querés, de superagentes como Kia Horapchian y Jorge Méndez. En este caso, Horapchian tuvo mucho que ver con la llegada de Suárez. De vuelta, estamos de acuerdo con que son dos jugadores que vienen a sumar. El tema es cómo fue que Arsenal se inclinó por estos dos jugadores, ¿no? Porque está el famoso debate de... el mercado de pases funciona a veces como una especie de agenda de contactos de agentes y directores deportivos de equipos versus esa forma de comprar jugadores que pregonaba más, no sé, por ejemplo, alguien como Sven Mislintat, de identificar a jugadores con estadísticas de avanzada y después con scouts presenciales y viendo qué pueden aportar. Son dos formas de encarar un mercado de pases. En este caso me parece que el mercado de pases de enero es mucho más difícil para incorporar jugadores del estilo de los que de Lucas Torreira, de Mateo Guendouzi, ese tipo de jugadores que vos identificás que te pueden aportar. Me parece que en este caso es más para darle profundidad al equipo, pero bueno, hay que estar atentos a la presencia de esos, entre comillas, buitres de grandes agentes que circulan en los clubes. Vimos lo que le pasó al Manchester United con Mino Raiola y otro tipo de agentes que están bastante metidos en el día a día del club y la política de fichajes del Manchester United no ha sido la más acertada en las últimas temporadas. Así que un asterisco por ahí, pero bueno, veremos lo que ofrecen en cancha estos dos nuevos jugadores de Arsenal, que vienen a reforzar un plantel que necesita enfocarse en las copas, en Europa League y en la FA Cup.
Sí, sin duda. Lo que quería decir es que comparto completamente lo que decís, Mati, con respecto a cómo se da el arribo de ambos. Creo que, bueno, de todas formas me parece que son jugadores que, bueno, Cedric Suárez es un nombre muy conocido en la liga, y en el caso de Pablo Marín me parece que, bueno, viniendo del mercado brasileño, sabemos que Du tiene capaz cierta influencia en ese lado, puede tejer conexiones con mayor facilidad. Y Arteta, yo no sé si lo conoció a Marí o tuvo algún entrenamiento con él o lo que sea, pero yo no tengo duda que lo tenía en el radar porque, como decía antes, perteneció al Manchester City y fue jugador del club. Imagino que como parte del staff técnico tiene que saber cómo le están yendo a los jugadores que están a préstamo en otros lados y ese tipo de cuestiones. Entonces imagino que es un jugador que por lo menos de nombre tenía en carpeta o lo tenía presente, y con el gran rendimiento que tuvo en la Copa Libertadores, me parece una apuesta, o sea, me parece que se está apostando por él en el momento en el que había que apostar por él. O sea, su carrera acaba de relanzarse, acaba de jugar la final del Mundo de Clubes, es uno de los defensores, de los mejores defensores del fútbol sudamericano, hizo historia con uno de los clubes más grandes de Brasil o el más grande. Y bueno, me parece que es el momento para que dé este salto. Eso era solo todo lo que quería aportar. Pero
una última. Viene un equipo que tiene un estilo de juego similar a lo que pretende Arteta. Eso también es clave. No es que un Burnley que juega a los pelotazos y a la segunda pelota, sino que viene un Flamengo que con Jorge Jesús intenta jugar a la pelota, tiene una línea defensiva adelantada. Con
Felipe
Luis tiene un lateral izquierdo con muchísima salida por ese costado, acostumbrado a defender a extremos veloces como hay en el campeonato brasileño. Así que eso también es positivo. Vamos a ver cómo se adapta, pero es positivo.
Coincido completamente. Y se nos viene entonces lo que viene en el campeonato, se nos viene Newcastle. Dentro de 15 días, esta es la primera vez que la Premier no se toma tanto espacio entre partidos. El Arsenal va a estar haciendo una mini pretemporada, una mini gira, podríamos decir, en Dubái. Va a estar todo el plantel, que de hecho viajaron con sus familias, ¿no, Mati? Si mal no leí.
Sí, algunos van a viajar ya hoy y mañana tienen libre. Arteta les dio un par de días libres. El día para encontrarse allí en la ciudad de Medio Oriente es el jueves. El jueves hasta el lunes va a estar entrenando todos los días allí en Dubái. Mientras tanto, algunos jugadores decidieron viajar con su familia, con amigos antes del jueves. Otros se van a encontrar allí. Arteta los instó a que fueran con familia, que fueran con sus hijos o en algunos casos con amigos. El objetivo es tener esto que decías vos, ¿no? Una especie de mini pretemporada para, por un lado, consolidar la unión del grupo, que es algo que me parece que ha mejorado desde que llegó el español. Se lo ve todo un poquito más contentos, más con más ganas a los jugadores en los entrenamientos. Y por otro, explicarles un par de conceptos de lo que quiere de ahora en más para el cierre de la temporada. Creo que va a ser bastante interesante lo que puede aprovechar estas 2 semanas Arteta para decirles a sus jugadores qué es lo que pretende de ellos.
Sí, me imagino que va a trabajar mucho tácticamente y va a tratar de profundizar en algunas ideas que hemos visto en este último tiempo. Y regresaremos a la acción en el partido frente a Newcastle. Esto va a ser el domingo 16 de febrero, así que habrá que esperar para volver a ver al Arsenal en cancha. Y esa misma semana jugaremos por Europa League la ida de los 16avos de final frente al Olympiacos. Hay que viajar a Grecia. El primer partido es de visitante. La semana siguiente, la semana del 27, del jueves 27 de febrero, será el desquite en el norte de Londres. Eso es lo que tiene bien al Arsenal, que en el medio va a enfrentar a Everton, que después va a tener el partido de Copa frente al Portsmouth y demás. Eso es lo que tenemos en el horizonte. Que bueno, por lo pronto, con un equipo que no ha perdido en lo que va del 2020, ha avanzado 2 fases de Copa, sigue sumando en la Premier, quizás algunos empates no, nos dejaron algún sabor amargo, pero estamos, ahí estamos, reconstruyéndonos con jugadores nuevos, así que creo que estamos bien, ¿no, Mati?
Sí, me parece que si miramos lo que era Arsenal más o menos que un mes y medio atrás, que repito, algo tan básico como que faltaban a veces las ganas para despertarse temprano y ver los partidos, ahora pasa todo lo contrario. Se hace lo posible por ver cada encuentro de los que protagoniza Arsenal. Tiene que ver con que cambió la mentalidad, cambiaron las ganas que el equipo muestra. Por un lado es cierto lo de los empates, pero me parece que cuando un equipo se arma defensivamente sólido desde atrás hacia adelante, hay más posibilidades de que el plan tenga éxito a mediano y a largo plazo que si sucede todo lo contrario y la defensa no es todo lo sólida que debe ser para competir por trofeos en este caso, o por llegar al top 6. Ya ni hablemos del top 4, hablemos del top 6, estamos a 5 puntos de Sheffield, que está sexto, así que tampoco hay que olvidarnos de que es importante financieramente para el club competir en Europa la temporada que viene, por más que vuelva a ser la Europa League, idealmente que sea la Champions, y idealmente a través de haber ganado la Europa League, ¿por qué no? Pero bueno, sabemos que este equipo todavía tiene cosas por hacer esta temporada, por más que el top 4 esté bastante lejos.
Así es, estamos a 10 puntos de Chelsea. Exacto. Que es el que está ubicado en este momento en el cuarto puesto. Arsenal está décimo, virtualmente décimo, porque 31 puntos como nosotros tienen varios equipos como Burnley, Newcastle, Southampton. Así que estamos ahí, mitad de tabla. Pero bueno, esperemos que tengamos buenas noticias para la semana que viene. Y bueno, esperando el partido obviamente frente al Newcastle, para poder analizar lo que sea un nuevo rendimiento de este equipo. Gracias, Mati, como siempre.
Un placer, Rodri, hablar de este conjunto de Mikel Arteta. Veremos qué sucede con Newcastle. La semana que viene vamos a tener un nuevo episodio, seguramente, por más que no haya partido. Así que estaremos viendo qué tenemos para decir de los entrenamientos en Dubái, de alguna novedad en cuanto a lesiones o no. Veremos qué información sale del campo de Arsenal.
Muy bien, ha pasado un nuevo episodio de nuestros podcasts, de los podcasts de Arsenal en América. Pasó Mati Terzic, mi nombre es Rodrigo Duben. Nos reencontramos en la próxima emisión. Les mando un abrazo a todos y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau.